Bueno, pues ya está lo suficientemente oscuro como para poder contactar con nuestro amigo Antonio S. Jiménez, que es, como bien conocen ustedes, la persona con la que cada miércoles hablamos de misterio. El escritor, investigador de temas paranormales, Antonio S. Jiménez, que vamos a saludar inmediatamente. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Santi.
¿Qué tal? ¿Bien todo? ¿Cómo ha sido este verano? ¿Cómo, parapsicológicamente, cómo lo podrías describir?
Intenso, la verdad, ¿no? Que no te voy a mentir, muy intenso.
Bueno, habrás tenido, imagino, la oportunidad de realizar algunas investigaciones durante este tiempo, donde se supone que tenemos algunos días más libres, ¿verdad?
Hombre, y la verdad que volver al terreno, ¿no? Como se dice, al meterte en el fango del misterio. Y la verdad que volver a, por ejemplo, he tenido oportunidad de volver a Salinas Dolores este verano.
Sí.
He estado también en el cerro y la verdad que este fin de semana incluso me voy al Cortijo de San José en Puerto Real.
Ajá, el Cortijo de San José en Puerto Real. ¿Qué tiene de misterioso este lugar?
Bueno, pues la verdad que tiene una actividad paranormal muy activa que ha atraído incluso a grupos de investigación de Sevilla y la verdad que al ser un cortijo estilo andaluz de estos antiguos con su propia capilla y las diferentes salas alrededor de un patio interior, pues en la capilla se registra una gran actividad paranormal que la verdad que es muy inquietante y tengo ahí una sensación de que algo no vamos a encontrar.
A ver, ¿un cortijo que se encuentra, imagino, actualmente deshabitado o está en uso?
Se encuentra a las afueras de Puerto Real y ahora mismo está en desuso. Es más, hace poco, para los que le interese la investigación del patrimonio, salió una noticia reclamando el abandono que tenía este edificio porque es de los poquitos cortijos que quedan actualmente en pie.
Claro, y sería interesante poder mantenerlo. Además, si tiene una historia un poquito intensa. Eso me imagino que son los primeros pasos, ¿no?, de un investigador. Primero se puede enterar de un sitio donde en principio estén sucediendo cosas paranormales, pero luego tiene que haber una investigación ahí de qué fue este lugar, quién pudo vivir ahí, a qué se dedicaba, qué fue lo que pasó. Esta labor de investigación es igual de importante, a veces incluso hasta más, que propiamente el trabajo de campo allí mismo, ¿no?
Sí, además que es muy interesante cómo cada grupo se organiza como cada uno quiere o ve que es mejor, ¿no? Hay grupos que prefieren el hecho de ver un edificio abandonado y automáticamente, sin querer influenciarse por la historia o por lo que allí ocurrió, investigan prácticamente a ciegas y, por ejemplo, a mí sí que es verdad lo que tú comentas, me gusta más el hecho de saber qué hubo allí, qué hechos más importantes o quizá algún suceso trágico que pueda explicar, ¿no?, o dar una razón a lo que allí supuestamente ocurre. Y creo que esto favorece incluso después la labor de contactar con la entidad o las entidades que hay allí para, digámoslo así, intentar ayudar, que al fin y al cabo es para lo que también vamos, ¿no?, aparte de para conseguir pruebas del mundo paranormal, ¿no?
Claro, este tipo de cortijos, este tipo que son, algunos de ellos son palacetes, donde, bueno, pues vivía gente adinerada en su momento, me recuerda también la historia del Palacio de Linares en Madrid, donde, yo no sé, tú eres muy joven, pero no sé si te suena el Palacio de Linares en Madrid, Antonio.
No tengo la suerte de conocer.
Bueno, el Palacio de Linares en Madrid, todo aquel que nos esté escuchando, en los años 80, al principio de los 80, fue muy famoso y de hecho abrió telediarios y portadas. Te hablo porque el edificio interiormente puede resultar con alguna similitud, ¿no?, con este tipo de caserones. Entonces, claro, hubo ahí una polémica grande con unas psicofonías donde la palabra, el nombre de Raimunda estaba ahí presente. Realmente la historia salió a todos los medios de comunicación, fue tremendamente famosa. Y luego al final resultó ser la mitad un fraude y la otra mitad no, porque luego fue un grupo importante de investigación y demostró que sí que evidentemente había fenómenos paranormales, pero no eran los que describía esto. Con esto te quiero decir que hay que ir con mucho pie de plomo en todas estas cosas, ¿no, Antonio?
Sí, y además que somos muy, por ejemplo, a mí me gusta ser muy crítico, es más... Siempre lo he comentado, y más estos días, ¿no?, que parece ser, ¿no?, que hay mucho, ¿no?, hay una gran demanda de grupos de investigaciones paranormales, mucha actividad dentro de las redes sociales, que esto lo que ha hecho es magnificar, ¿no?, un poquito.
Claro, claro.
O saturar el pequeño nicho, ¿no?, que nosotros nos movemos, y es verdad que hay que ir con mucho, escepticismo. Yo, por ejemplo, soy el primero que siempre pongo las cosas en duda y soy muy... Además, mi actual grupo parece que incluso a veces dice, bueno, no seas tan radical, ¿no? Digo, no, es que hay que hacerlo porque es que pienso que cualquier detalle que nos saltemos puede hacer que todo esto se venga abajo porque demos por válida una prueba falsa. Ahora bien, por ejemplo, ya ahora estamos metiéndonos mucho también en el uso de la Spirit Box, ¿no? Uh-huh. Y es impactante, a veces siempre te queda la duda, ¿no?, de que quizás lo que se ha respondido ha sido palabras aleatorias, ¿no?, pero cuando dicen nombres, a mí eso ya me descuadra más las cuentas.
Ahora se están incorporando una serie de aparatos tecnológicos que evidentemente antes no existían, como esto de la Spirit Box, que no deja de ser una caja de espíritus traducido, y que es un aparatito que, ¿qué es lo que hace, Antonio?
Es muy curioso porque prácticamente la similitud que tiene con la radio es enorme, porque realmente lo que hace es captar ondas tanto AM y FM, uh-huh, de radiofrecuencia, e intentar, digamos, hacer como una especie de análisis, ¿no?, de selección.
De rastreo, de barrido, ¿no?
Claro, de barrido, y se queda con las palabras sueltas que se supone que te están respondiendo o avisando de los peligros que puede haber en el sitio. Es muy muy interesante, por ejemplo, en Dolores cuando la utilizamos. Uh-huh. Como digo, yo siempre estaba totalmente escéptico, pero sí es verdad que llegado un momento del uso del aparato, hubo varios, ¿no?, pero el primer momento que ya me hizo dudar de todo fue cuando empezaron a nombrar... a las chicas del grupo, ¿no?, que eran se supone las personas más sensitivas de allí, y empezaron a decir nombres, y digo yo, bueno, uno puede ser casualidad, ¿no?, que acierte, yeah, pero cuando van dos o tres, es muy curioso, y además tres seguidos, que no eran nombres al azar, ¿vale?
¿Cuál ha sido tu experiencia más impactante dentro de este mundo, Antonio?
Yo siempre recordaré el momento que viví precisamente allí en Dolores, ¿no?, cuando sufrí el fenómeno este del RAPS, ¿no?, que fueron los tres golpes, ¿no?, para que nos entiendan, ¿no?, los uh-huh, tres golpes seguidos en la pared, y luego me lanzaron como una especie de piedra así grandecita a los pies, uh-huh, que ya fue cuando dije, bueno, pensaba que se estaba quedando conmigo el grupo de que estaba yo colaborando con ellos.
Claro.
Pero no fue así, o sea, no le encuentro lógica hasta el día de hoy. Y luego sí es verdad que a más actual, ¿no?, por ejemplo, este verano sí que, por ejemplo, he tenido al lado mía personas sensitivas que prácticamente las he visto colapsar, ¿no?, entrar en tremendo pánico y quedarme sorprendido por la actitud de estas personas cuando están viendo delante tuya una entidad y tú eres incapaz de verlo, que tampoco quiero verlo, vaya,
claro,
pero
claro.
Impacta.
Claro, evidentemente impacta. Oye, ¿y qué tenéis pensado como próximos proyectos de cara a este otoño y a este invierno, que es cuando dice que salen eso, pues los espíritus y las brujas y todas estas cosas? El invierno es más dado a eso, Antonio.
Sí, pero a las 3 de la madrugada de noche...
Da igual, frío, ¿verdad?
Prefiero el verano en ese aspecto. Sí, es verdad que te quita los mosquitos, pero el frío es tremendo. Así que, por mi parte, por ejemplo, independientemente de mi grupo, sí que este otoño presento el nuevo libro de leyendas urbanas a nivel provincial.
Sí. Ah, bueno, es verdad. Venga, háblame como umbral. Háblame de tu libro.
Además, tú lo conoces bien ya, ¿eh?
Yo ya lo voy conociendo, sí.
Pues la verdad es que tengo mucha ilusión porque es la primera vez que me abro al campo de investigación, ¿no? Paso de lo que es San Fernando en sí a la provincia gaditana, que me parece muy interesante.
Ya. Yeah.
Todo lo que hay, y no solamente en las ciudades más conocidas, ¿no? A las cuales son más explotadas, como puede ser Cádiz, ¿no? Jerez, uh-huh. Nosotros en este caso.
Ya. Yeah.
Pero si miramos a la Sierra Gaditana, hay bastantes historias y por ejemplo, sí que es verdad que ya hace un tiempo, ¿no? Pero el verano pasado tuve la ocasión de estar allí en Villaluenga, por ejemplo.
Sí.
Y investigar allí y un pequeño pueblo alberga como 3 o 4 leyendas.
Claro. No, date cuenta, en los pueblos te encuentras historias y leyendas de este tipo que son impresionantes, ¿eh? Y todo eso lo vamos a encontrar en tu libro.
Claro, vamos a ver desde... Esta vez sí que me ha sorprendido porque tengo bastante... La gama se va abriendo cada vez más, ¿no? El abanico de casos es cada vez más amplio.
Sí.
Y desde los típicos fantasmas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Que son siempre el plato fuerte o el plato principal, pasando por... criatura, ¿no? Que no es tan clara su existencia, uh-huh. o no en este mundo, uh-huh. Apariciones marianas, milagros, ovnis, o sea que una que
es amplio una... el claro, y además me parece tremendamente interesante que no, o sea, tratar todos esos palos que de los que me hablas, ¿no? No solamente centrarte en el tema de espíritu, sino bueno, ampliar el abanico.
Claro, y además que es increíble, por ejemplo, es más, en los últimos programas que llegamos a hacer siempre estábamos hablando de entidades conocidas, ¿no? Y es curioso como, por ejemplo, en Jerez está el caso de la Dama Blanca, que parece que no, pero lo tenemos ahí, y también se da el caso en Puerto Real. Luego también el tema de por ejemplo, las muñecas, ¿no? Que siempre hemos hablado nosotros de las muñecas poseídas.
Sí.
Nos encontramos un caso también en Coní de la Frontera, en el Colorado. Uh-huh. Entonces es curioso también que ahí tenemos también una posible muñeca también demoniada. O sea, que no hay que irse a América, ¿no? A conocer la tenemos aquí cerquita. Y luego también el tema de hadas y duendes en los alcornocales. Leyendas históricas que por ejemplo nosotros no tenemos, pero los pueblecitos sí, como son las leyendas entre moros y cristianos, que
ay, siempre una princesa, sí.
Siempre el arquetipo de la princesa, sí. Árabe, ¿no? Mora, que se enamora del cristiano y siempre hay un...
Me interesa muchísimo eso de los duendes, que donde también intervienen las fuerzas de la naturaleza, como en otras culturas de otros sitios, sobre todo de Europa y de América, claro.
Claro, y bueno, brujería a más no poder también, que eso también es una rama muy importante en nuestra tierra, y hasta hace poco también aquí, incluso en San Fernando, he tenido la oportunidad de hablar con ciertos historiadores que han desenterrado la historia de una bruja isleña, o sea que brujas hay por todas partes también, o sea que no es que irse a Galicia tampoco.
Claro,
o sea,
claro.
Aquí tenemos un gran mix.
Ya nos contarás eso de la bruja cañailla. Claro. Que siempre es interesante conocer las historias que nos pillan cerca.
Bueno, San Fernando, te puedo decir que el abanico se ha ampliado absoluto, ¿eh? O sea, estoy también planificando la segunda parte de San Fernando Paranormal, y te puedo adelantar que hasta casos de demonios en San Fernando. O sea, que
o sea que... Oye, me parece muy interesante todo esto. A veces estos casos... Para que salgan a la luz tiene que haber alguien detrás que se preocupe, que intente recopilarlos, que haga ese esfuerzo, ese trabajo de entrevistarse con la gente, de hablar con ella, y quizás por eso solamente se conocen en un entorno muy, muy pequeño, por eso y porque, bueno, pues a la gente sigue sin gustarle contar cosas extrañas, ¿no?
Sí, y bueno, desde aquí quiero agradecer, no sé si me estará escuchando alguien, este verano, por ejemplo, sí que tiene una gran actividad con esto de las entrevistas, como tú dices. Sí. Y tengo que agradecer la gran valentía de algunas personas que quedan conmigo, ya sea en privado o con más gente, para querer contarme sus experiencias, porque por mucho que yo investigue, obviamente no puedo estar en todos los lados en todo momento, y
claro,
y habrá muchos sucesos que se me escapen, como es normal, y agradezco a la gente que ha vivido sucesos. La verdad es que me han llegado a contar cosas muy bestias,
impactantes,
y,
sí,
y que sacan la valentía para contarme, porque es que es verdad que a día de hoy todavía se sigue viendo este mundo muy 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 mal, ¿eh? O sea, hay todavía el tabú que yo siempre hemos hablado tú y yo, que quizás ya sí, se estaba superando. Ha habido momentos que a lo largo de este verano he perdido un poquito la fe, luego lo he recuperado en otras ocasiones, pero es verdad que hablar de estos temas es muy muy difícil, muy complicado, y hay gente que se atreve y además que me lo cuentan, no por el hecho de querer ponerse medallas, ¿no?, de lo he vivido, no, porque algunos acaban muy mal, vaya,
claro,
pasa secuela. Solamente porque se sepa, ¿no? Se sepa, y que sepan que existen otros casos de personas que quizás están en esa situación y no saben que ha habido gente que también lo ha estado y ha salido adelante.
Pues me parece muy interesante cómo nos planteas esta próxima temporada, donde imagino que también tendremos alguna entrevista de alguien que en un momento determinado pueda contarnos cosas interesantes. Hablaremos de todo lo que tenga misterio, no solamente en San Fernando, que ya solamente si nos quedamos en San Fernando tendríamos para aburrir, sino también todos esos misterios que te vas enterando y que vas recopilando para ese próximo libro, que sabes cuándo va a ver la luz.
El de la provincia, este 28 de octubre, en el centro de congreso, a las 8 de la tarde.
Ajá, esa es la presentación, o sea que ya tendremos oportunidad de poder anunciarlo y poder contar con una oportunidad interesante, igual que fue el primero, San Fernando Paranormal, que también tuvo una aceptación importante, Antonio.
Sí, la verdad que como escritor sí que es verdad que después de tantos años que por fin haya gente que te diga que ha leído el libro, que le ha gustado, que quizás no se lo hubiera planteado de otra manera, pero al menos lo ha leído y te van reconociendo un poquito ese trabajo que como digo, no es fácil, porque es encontrar a la gente que quiera hablar, que después yeah, quede contigo,
claro,
investigar la historia, que también es muy complicado a la hora del mundo paranormal, como siempre digo, el tema del tabú está ahí, y bueno, que al final la cosa sale adelante, ¿no?, pero que al menos ese esfuerzo merezca la pena, ¿no?
Sí, señor. Antonio S. Jiménez, muchísimas gracias por estar con nosotros, por iniciar a partir de hoy una nueva temporada aquí en la isla de Par en Par, donde el misterio continuará teniendo esa ventana abierta y donde cada miércoles pues nos contarás y hablaremos y conversaremos sobre algo que a todos nos llama la atención, que todos de una u otra forma tenemos interés de conocer algo más, como es qué es lo que puede haber detrás de lo aparentemente inexplicable. Antonio, muchísimas gracias por todo.
A ustedes por darme un espacio de una temporada más.
Un abrazo.
Adiós.